Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Escalera. Hoy tenemos un programa pues muy especial porque tenemos un invitado en directo, muy amiga del programa. Bueno, pero mientras se termina de acomodar, ¿qué os parece si escuchamos un tema del último disco de Vicky Castelo, otra amiga del programa? Vicky sacó un disco nada hace un par de semanitas, se titula Con el viento de cara, y aquí os ponemos su primer single, La calle es un ring.
No hay vida en los astilleros, solo el ferry pasa por aquí. Y en la feria los ganaderos cuentan lo que hubo aquí. Ya no hay leña en el garaje de mi abuelo. Cierran los cines Arlequín. La comida por las nubes, el trabajo por los suelos. La calle es un río. Calles muertas, casas vacías, negocios en venta. Calles muertas, casas vacías. La calle es un pueblos. ¿Quién coño aguanta aquí? Y los bares hervideros, nadie sabe quién dice la verdad aquí. Calles muertas, casas vacías, negocios en venta. Calles muertas, casas vacías. La calle es un aquí.
Tenemos ya a Patricia. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Nada, primero agradecerte que hayas querido estar esta tarde con nosotros aquí en el programa en directo.
No, la verdad gracias que se agradece. A vosotros por invitarme y por hacerme este huequito aquí en vuestra casa.
Bueno, ya eres una conocida de esta radio, ¿no? Creo que ya has estado anteriormente, sí. Hace ya creo que dos o tres temporadas pasadas en otro programa.
Sí, estuve con Pilar Falcón.
Ah, con Pilar.
Muy sí, bien. Pues sobre esas fechas del año pasado.
Y cómo no, no podías faltar a nuestro programa, un programa dedicado a intentar promocionar y difundir la música autor, y la verdad te lo agradecemos mucho.
Gracias a vosotros.
Bueno, Patricia, hace ya algunos meses salió tu primer EP, Melodía Desencadenada. ¿Qué acogida ha tenido ahora que tiene ya cierto rodaje el disco?
Mira, la verdad es que bastante nueva, ¿no? Porque cuando te lanzas una aventura así tienes como un poco de miedo. Pero la acogida ha estado muy bien. Además, en el CD hay la banda, ¿no? El sonido es diferente al directo y yo creo que ha gustado.
Bueno, hemos hecho un pequeño parón porque acaba de llegar Miguel. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Acabamos de empezar. Justo hemos respondido la primera pregunta.
Vale, vale.
Acabamos de comentar que tu EP se llama Melodía Desencadenada. ¿Cómo surgió este título, Patricia?
Bueno, el título surge con la primera canción del EP, porque es una canción que explica un poco cómo surgen las canciones, ¿no?
Sí.
creo que es algo a lo que pocas veces dedicamos una canción y la verdad es que me salió tal cual, ¿no? Una noche de aquellas que tienes como un nudo en el estómago, algo que quieres salir, no te acaba de salir y al final encuentra la luz y se vuelve canción, ¿no?
Hombre, finalmente un título redondo del disco, la verdad.
Sí, la verdad es que no.
No podía tener otro título mejor, la verdad, me ha encantado. Es un título que, bueno, me ha gustado bastante.
Yo acabo de ver hace poco el videoclip.
Así es, muy chulo.
Melodías desencadenadas, ¿cuánto tiene de Patricia? ¿Hay mucho autobiográfico? ¿Son experiencias propias todas? O...
Sí, la verdad es que casi todo lo que canto es autobiográfico o algo que me llega por algún lado, aunque no sea mi historia y me toca la fibra, ¿no? Dijéramos algo que te llega dentro y que te hace sentir y crear.
Y a la hora de hacer el disco había muchos temas, me imagino, y tuviste que seleccionar unos cuantos.
Sí, eso fue complicado.
Fue duro, ¿no?
Sí, porque claro, todos son como tus hijitos y cuando te preguntan cuál es el hijo más guapo, pues qué vas a decir, ¿no?
Claro, cuesta decidirse.
Sí, la verdad es que cuesta. Pero bueno, también un poco con el chico que me produjo el EP, también pues había canciones que te decía, bueno, pues esta va a ser más fácil para montar con banda, ¿no? Quizás que la otra. Y...
Vale.
Había
bueno.
unas que estaban muy claras, ¿no? De estas tienen que ir y otras que un poco sobre la marcha fueron surgiendo la elección.
El disco cuenta con 6 temas, son 5 temas con banda y uno en acústico.
Sí, así es.
¿Cómo es que has preferido grabar el disco con banda? ¿Te gusta más el formato acústico?
Normalmente voy en formato acústico.
Sí, a tus directos.
A mis directos, porque además, claro, tocar con banda pues más exige
complejo.
De una sala grande, es más complejo, ¿no? En cambio, en formato pequeño, además, yo creo que es más intimista y te llega más. Pero en el CD me gustaba como tener las canciones todas bien vestidas, ¿no? Dijéramos, vestidas de la cabeza a los pies con la banda. Y aún así quise guardar una
sí.
que fuera realmente pues como el directo, casi como que te pudieras sentar en el sofá de casa a escucharme cuando compongo, ¿no? Y por eso elegí esta en acústico, además es una de las más tranquilitas que tengo y así un poco, pues eso, acercaros a lo que es el directo tranquilo y luego bien vestidas con las bandas, el resto.
A la hora de tus directos, ¿te gusta interpretar tus canciones fidedigna o te gusta darle otro ritmo, otras composiciones, cambiarlas un poquito a la hora de ir a hacer los directos?
Depende esto un poco del día, ¿eh? También. Sí, porque hay días que estás allí tocando y, no sé, te sale como algo diferente, ¿no? Yo voy un poco sobre la marcha. Creo que lo bueno es
sale
lo que
natural.
Te salga. Sí, lo que te salga en ese momento, ¿no? Más natural y más directo.
Tu primer EP ha sido autoproducido. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde que empezaste a componer las canciones hasta que finalmente está el disco en formato físico como el que tenemos aquí en la mesa ahora?
Hombre, ha pasado bastante tiempo desde que salen las canciones hasta que decides grabar el EP, porque es como tú bien dices, es autoproducido, eso pues lleva unos costes, unos esfuerzos,
sí.
¿no? Y hoy en día tal y como está todo es complicado, pero bueno, al final decides apostar, ¿no? Por lo que es tu sueño, por lo que quieres y el que la gente... Yo me imaginaba, ¿no? Cuando tú estás limpiando en casa, que te pones ahí el CD, o cuando vas en el coche,
sí.
pues que alguien pudiera tener eso y escuchar mis canciones, a mí me hacía muchísima ilusión, ¿no? Y a veces hay gente que me dice, ¡ay, te voy escuchando por el coche por la mañana cuando voy a trabajar! Y digo, pues es genial.
Lo mismo que nos contaba el David de Mr.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que un día iba caminando por la calle y escuchó un coche que llevaba su disco y le hizo muchísima ilusión.
Hombre, no me extraña.
Nos contaba, dice, igual Alejandro Sanz está acostumbrado, dice, pero yo no.
Claro.
Qué bueno. Este Melodías Desencadenadas es tu primer EP de presentación
sí.
y salió hace varios meses.
Uh-huh.
¿Cuándo veremos un nuevo trabajo de Patricia? ¿Se está gestando ya?
Sí, se está ¿Sí? gestando. Sí, lo que pasa es que lo quiero cocinar a fuego lento, ¿no? Porque las canciones más o menos ya las tengo pensadas y más me hace ilusión que una persona me lo produzca y esta persona está lejos y vamos a ir poco a poco, ¿no? Haciendo crecer cada canción y poquito a poco.
¿Son canciones nuevas compuestas expresamente para el disco o eran canciones que ya tenías compuestas y no pudiste incluir en tu primer EP? ¿O ambas? No sé si puedes adelantar algo.
Son canciones que he ido componiendo después, ¿no? Y que ahora pues en los directos las toco mucho y que para mí son importantes y que también, igual que estas, me hacía ilusión que estuvieran en CD.
Claro, y además
pues
ya
están
tienen...
ahí como con ganas de salir, ¿no? También.
Tus anteriores trabajos han sido autoeditados y ahora está muy de moda entre los cantautores utilizar mucho la plataforma del crowdfunding.
Sí.
¿Lo has barajado esa posibilidad para tu próximo trabajo?
Es una posibilidad que está ahí, pero todavía no tengo claro si usarlo, si no... Estoy un poco ahí sopesando, ¿no? Los pros, los contras.
¿Qué opinas de ellas? ¿Qué pros y qué contras valoras más?
Creo que es muy buena iniciativa, primero porque yo lo que valoro mucho es que la música sea independiente, ¿no? Que no tenga que venir nadie, que sea quien te pague y quien te mande qué hacer.
Claro.
Si tú te autofinancias las cosas o la gente que te sigue quiere apostar por ti, es la manera de que realmente sigas siendo pues quien eres, que seas auténtico. Claro, porque si no, te acabas un poco, entre comillas, vendiendo, moldeando, ¿no? Sí. Dejas un poco de ser tú. Entonces el crowdfunding creo que es muy bueno porque permite eso. Permite que la gente apueste por ti, que hagan su pequeña aportación y que a cambio reciban, pues dijéramos, la compensación en forma de música, que es realmente por lo que ellos apuestan.
Sí, por el disco, al fin y al cabo, por tener el disco adelantado, ¿no? Un poco antes de que se produzca.
Sí,
apuestan por ti, básicamente.
Es una apuesta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un, bueno...
Una compra por
adelantado. Algo súper positivo, sí.
Miguel, ¿qué te parece ya si para acabar este primer bloque del disco le pedimos a Patricia que nos interprete un tema en directo?
Pues sí, ya que estoy aquí, que he llegado a tiempo.
Hombre, te hubiéramos esperado, Miguel, te hubiéramos esperado.
Vale, vale.
Pues, Patricia, ¿por qué tema te decantas para esta primera actuación?
Pues no podía ser otro que el que da nombre al EP, Melodía Desencadenada. Pues,
muchas gracias, Patricia.
Tarde de esperar junto al jardín. Tarde de lluvia hoy para mí. El vaso medio lleno, medio vacío, no sé cómo está. Hoy no puedo ver con claridad. ¿Y dónde está la luz en esta oscuridad? En esta noche en que el aire se me acaba. Sin encontrar hoy ningún porqué a todo aquello que ayer creé. Palabras vacías resuenan una y otra vez en ese guión que no logro entender. En esta noche en que el aire se me acaba. ¿Y dónde está el calor en esta inmensidad, en esta melodía desencadenada? Desencadenada. Rastro de un arco iris en un escenario gris. Las mismas palabras ya oídas, el mismo sentimiento. Todo me inquieta, me ahoga. Esto no es para mí. Sin fe, sin fuerza, sin ganas en esta noche sin fin. Sin fin. Esta noche en que el aire se me acaba. ¿Y dónde está el calor en esta inmensidad, en esta melodía desencadenada? Desencadenada. ¿Y dónde está la luz en esta oscuridad, en esta noche en que el aire se me acaba? ¿Y dónde está el calor en esta inmensidad, en esta melodía? Thank you.
Melodía desencadenada, canción que da título al primer EP de Patricia. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que nos ha encantado, ¿no, Miguel?
Sí, ya la conocíamos varias veces y...
Sí, porque además Patricia es una gran amiga de nuestra asociación, ¿no? Sí. Estuvo en nuestro programa de televisión, estuvo en nuestro homenaje a Silvio Rodríguez.
Hay que decir que Patricia fue la que más se negó con nosotros en el programa de televisión.
Sí.
Fue la única que fue sin conocer nada.
Y al primer programa.
Fue la pionera.
Sí, sí. Bueno, después nos ha ido muy bien, ¿no? Pero bueno, siempre la primera tiene...
Sí, se atrevió con unos desconocidos a...
Y lo más, hizo lo más importante, cerró el homenaje a Silvio Rodríguez. Siempre
exacto.
Cerrar un homenaje es complicado, Patricia.
Sí, fue una presión ahí. Cuando vi que era la última, dije...
Bueno, para el año que viene, que esperamos contar contigo, te pondremos donde quieras, te dejamos elegir, Patricia.
No, al final me gustó la experiencia de cerrar, pero... Claro, antes del concierto tienes ahí un nudo en el estómago.
Sí, se multiplicaron los aplausos.
Claro. Bueno, habíamos tenido la oportunidad de agradecerle en directo que estuviera, la verdad que te lo agradecemos.
Gracias.
No, además, la versión preciosa al piano que hizo, que la podéis escuchar en nuestra página de la asociación, ¿no? Y en nuestro Facebook,
sí, está
Twitter, en YouTube.
En YouTube está el vídeo y se escucha bastante bien porque es el sonido original de allí, o sea que... Pues seguimos con este segundo bloque, que es de hablar de la vida de Patricia como en el mundo de la música. Uh-huh. ¿En qué momento te decides meterte en este loco mundo de la música?
Bueno, yo de música siempre he estado haciendo desde muy pequeña, ¿no? Pero supongo que a raíz de que me pasaron ciertas cosas y empecé a sentir como la necesidad de mostrar las canciones que hacía, ¿no? Las tenía allí y las tocaba para mí. Y hubo un momento que necesité como compartir eso con la gente. Y fue cuando me daba como un poco de vértigo ir yo sola. Primero busqué un grupo, me uní como vocalista para probar un poco, ver qué era esto, ¿no? Empezar a subir en escenario, que no estés allí solita, más acompañada. Y luego ya seguí con mis canciones, acompañada de otro guitarrista y finalmente pues ya yo sola.
¿Y qué tal la experiencia? Porque has tocado en grupo, tocas sola ahora. ¿Con qué te quedas?
Yo me quedo como estoy ahora.
Claro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Más.
Hombre, es una independencia absoluta y es eso, ¿no? Lo que os decía antes, estoy en mitad de una canción y me apetece cambiar no sé qué, pues lo puedo hacer porque
claro.
Estoy yo sola. Tienes esa libertad creativa que a mí me encanta cuando vas... Con una banda está todo pues quizá más ensayado,
sí.
Más programado. Claro, sois mucha gente. Si yo sola me pongo ahí a hacer cambios, pues es como, ¿no?
Claro, y rompes la canción,
sí,
porque nadie se lo espera.
Me mata allí, ¿no? Pero yo creo que por eso me gusta más, porque además como tú eres quien crea las canciones, quien un poco las lleva, ¿no? Las ha parido, pues que puedas en cada momento hacer lo que sientas con ellas, yo
claro.
Creo que es muy mágico y... Por eso me quedo con esta
el
opción, ¿no? No porque las otras están muy bien también.
Claro,
todas
son buenas.
Pero es por la libertad creativa, que es total.
¿Y tu música cómo la definirías? ¿En qué estilo la encasillarías?
Me cuesta mucho,
¿sí?
Porque sí, creo que tengo toques de muchas cosas.
Sí.
Y cuando suelo decir, digo que es un pop rock de autor.
Hmm.
¿No? Porque creo que tiene cosas del pop, cosas del rock. Pero para mí tiene mucho de autor, porque sobre todo las letras
son
mías y quiero explicar
claro.
algo, ¿no? No son el na-na-na o...
Ya.
Son letras que quieren explicar algo, denunciar cosas que veo o así. Entonces, por eso creo que tiene el toque de autor, pero sí que quizás son más cañeritas, ¿no? Más un pop rock.
Vale, vale.
¿Y te sientes cómoda con la etiqueta de cantautora?
A mí me gusta. A mí sé que me gusta, porque supongo que siempre he valorado mucho a los cantautores,
sí.
¿no? Entonces el poder decir soy cantautora es como, qué chulo. Sí, a mí sé que me gusta la etiqueta. Lo malo es que esta etiqueta a veces yo creo que se lleva para un género de música que quieren que tenga ciertas características.
Sí.
Y cuando dices que eres cantautora y sonas quizá un poco diferente, a la gente
le
choca, ¿no?
Le sorprende un poco, sí.
Sí, es como cantautora, pero...
Aquí tenemos problemas con un compañero de la radio, que a los cantautores le llaman la música triste.
Ay, no
o sea,
sé. Muy mal quién es, luego me lo enseñáis.
Luego si está por aquí, que a veces viene los miércoles,
sí,
ya hablaremos con él y...
Le estamos intentando convencer desde 2010 que estamos aquí de que eso no es
hombre,
así, que está completamente equivocado.
Claro, y tu ejemplo es el mejor, el más evidente para mostrar
bueno,
que no es triste.
Y
que...
muchos otros, yo creo que en la música
sí,
de autor, pocos son los cantautores que son tristes ya.
Sí que hay de verdad algunos que no tienen una melodía animada.
Sí, quizá unos...
Y que no te
sí.
despierta un sentimiento de alegría. Pero que son mínimos.
Yo creo que lo dicen por desconocimiento, mucha gente,
sí.
más que nada. Pero
sí,
bueno.
es lo de la etiqueta que decíamos
sí,
antes,
exacto.
yo creo. Hay que conocer, ¿no? Antes.
Y en el mundo de la música de autor, ¿cuáles son tus principales influencias?
A mí me gusta mucho Ismael Serrano. Todo y que él es mucho más tranquilo que yo.
Sí, y los últimos discos mucho más todavía.
Es mucho más tranquilo, pero sí que tema de letras, temática y tal, me gusta mucho. Y luego cantautoras quizá más modernas, Vega.
Vega, sí.
Vega me gusta mucho. Rosana, que es una grande. Son ¿cómo un poco no? las influencias, sí.
Pues precisamente hablando de Ismael, mi Ismael ayer presentó una canción nueva celebrando su 40 cumpleaños en un concierto homenaje a las víctimas del 11M y está volviendo a sus orígenes. Ah, me gustó mucho su última canción, o sea, recomiendo a todos que la escuchéis. Sí.
Pues ya la escucharemos. ¿Y con quién te gustaría compartir escenario? Imagino que con alguna de tus influencias o no tiene nada que ver.
No, sí, claro. ¿Sí? Bueno, a mí viene Ismael Serrano, me dice que hagamos una canción a medias y me da ahí un telele.
Uy, es que eso me lo dice a mí también y aprendo rápido.
Aprendes a tocar la guitarra incluso, ¿no?
Aprendo con él, ¿no?
Porque además él tiene una voz que a mí...
Sí, es genial.
A mí me encanta. Creo que hay gente que tiene voces que hace... Uy, y te eriza la piel, ¿no? Y a mí me pasa con Ismael Serrano.
Atrapa mucho la voz que tiene.
Sí, además a mí yo empecé a escuchar música de autor gracias a Ismael en el Atrapados en Azul, en el primer disco. Es que sí, una voz genial.
Es muy bueno ese disco.
Sí, compartimos la misma opinión.
Sí.
Bueno, y hemos dicho con quién te gustaría compartir escenario. Y como no, la siguiente pregunta es: ¿en qué escenario te gustaría tocar que no lo hayas hecho todavía?
Hombre, yo creo que el sueño así desde que era chiquitita es un Palau Sant Jordi a rebosar, ¿no?
Sí.
Yo para mí, sí, porque además he visto muchos conciertos allí. Incluso una vez pues fuimos a actuar, pero por temas de trabajo y tal. Y yo fui a pisar el suelo del Sant Jordi allí, donde el escenario de actuar, y dije...
Aquí tengo que tocar yo.
Aquí algún día yo tocaré.
Es nuevo en nuestra lista, ¿eh?
Hasta ahora nunca lo habían dicho.
¿No? ¿Qué suelen decir?
Suelen decir que gana el Palau de la música.
No, si es la que ha dicho ella.
No, ya lo he dicho para los años.
No, yo el señor.
Ah, el señor, sí. Es verdad.
Me parece que gana el Palau de la música.
Yo es que en el Palau tuve una mala experiencia. Yo creo que
sí. ¿Qué le pasó? ¿Se puede contar?
Sí. Fue además que fui a ver Ismael Serrano. Yo nunca había ido al Palau a ver un concierto.
Ah, entonces coincidimos. Seguramente yo también fui ahí.
Ah, pues mira, seguro. Y yo cogí unas entradas que en teoría tenían visibilidad y todo. El Palau precioso. Pero si os digo cómo vi el concierto, fue con el asiento subido para arriba.
Uf.
Y yo en pericota allí en el asiento. Ostras. Y toda mi fila igual para intentar ver algo. Claro, se me quedó un mal gusto de boca de no he visto casi nada.
Y he pagado 40 euros por la entrada.
Exacto,
para no ver
y,
nada.
Y he pagado el doble. Normalmente venía al auditorio y lo veía súper bien, lo escuchaba súper bien y la verdad es que me decepcionó un poco el Palau. Supongo que por eso digo Palau, ¿no?
Pero tienes la suerte de que Ismael hace 8 bises y en el 8 ya la gente se ha ido y puedes irte abajo.
Ah, sí, fue genial. En los últimos ya estaba por allá abajo.
Estaba sola, ¿no? Con
sí,
él.
Sí. Ya estaba por allí, Ismael.
No se acaba de ir nunca, es verdad.
No.
Ah, pero a mí eso me encanta.
Sí, a mí también. Sí,
el
mí
que
también.
No acabe nunca, que además veo a la gente que se va levantando y yo pensando, no vaya
va.
Y si vuelve.
No lo conocen.
No. Él se va, al rato vuelve, le hace al técnico ponerle el micro y sigue cantando.
Eso es genial, ¿eh?
Sí. El día que llenes el Palau de la San Jordi, ya sabes lo que tienes que hacer. 8 bises.
Sí, estaré allí, vamos, hasta que ya la gente me diga, vete, pesado.
Que mañana hay que trabajar, ¿no? Bueno, una pregunta que siempre solemos hacer a las chicas candidatoras que suelen venir al programa. Es que sí, siendo mujer, te es mucho más complicado iniciarte en este mundo de la música.
Sí, es mucho más complicado.
Sobre todo en el de la canción de autor, quizás otros estilos.
Sí, en canción de autor yo creo que es, bueno, es prácticamente en su totalidad masculino, es una pasada.
Sí.
Hay muy pocas cantautoras, además pues nos cuesta bastante más. Yo cada vez que veo carteles de festivales o músicas de autor digo, pero no me puedo creer que no haya más mujeres que hagan música y más que tú conoces, ¿no? Y no la suelen incluir. Creo que es mucho más complicado.
Sí, hombre, aunque ahora la cosa está cambiando, ¿eh? Nosotros últimamente estamos teniendo muchas cantautoras aquí en el programa.
Más que las primeras temporadas, sí que es verdad que...
Como que estamos aquí dando guerra, que esto no puede
ser.
Sí,
además, ya que estamos, vamos a hacer promoción en nuestro programa de televisión. Creo que para abril tendremos a Permiso de la Dama.
Permiso, que cuentan por dos.
Claro.
Sí, este es doble, ¿eh? Mujeres
y
doble.
En el siguiente programa de radio tendremos a Dácil, cantautora de Las Palmas de Gran Canaria, que vendrá a presentarnos su primer EP también.
Ah, pues mira qué bien.
O sea, ya ves que aquí defendemos la música
gusta,
de autor,
chicos.
Y centrados en el género femenino, si puede ser.
Así me gusta.
Pues, Patricia, ¿te parece si nos interpretas otro segundo tema en directo?
Vale, perfecto.
¿Por cuál te decantas para esta segunda ocasión?
Este es uno de los nuevos.
Ah, en primicia.
Me hacía ilusión.
Hombre, por supuesto, ya nosotros.
Y esta canción se llama Sé que hoy.
Pues muchas gracias, Patricia.
El destino me llevó a creí cortado. Llegó el momento, llegó la acción. Nacen las dudas, oh, sí o no. Y sé que hoy te quiero aquí, que me cojas la mano y sentir que estás ahí. Y sé que hoy todo es de otro color del que tú y yo pintemos en este cuadro abstracto. Fronteras, los miedos, lograste poco a poco hacerte tu eco. Hiciste un agujero en el muro de Berlín, curaste las heridas dándome fuerzas para seguir. Y sentir que estás ahí. Y sé que hoy todo es de otro color del que tú y yo pintemos en este cuadro abstracto.
Muchas gracias, Patricia. La verdad es que suena genial, ¿no, Miguel?
Muy bien, sé que hoy...
Sí, sí. Este disco genial. Va a tener pintaza, este nuevo disco.
Sí, sí.
Y antes de empezar el programa, le comentaba a Patricia, no se me puede pasar o dar nuestro número en directo. Me vas a matar, se me ha olvidado.
Vaya.
Sí, es que, Miguel, tú que tienes buena
ya,
vista, si quieres
vaya,
darlo.
Vaya
nos quedan,
para darlo.
Nos quedan 10 minutitos de programa.
Venga, vamos a darlo. 93-594-2164. Repítelo, Javi.
No, es que no veo. No tienes que repetirlo tú.
Son gafas de mentira, ¿no?
Son de cerca.
93-594-2164.
Sí,
y
bueno,
nada, en 10 minutos, si alguien se anima a llamar y preguntarle algo a Patri, pues encantado.
Pero si quieres, Miguel, lo vamos a hacer más emocionante.
Sí.
Si alguien se anima a llamar, yo tengo 2 CDs de Patricia, le regalo uno de mi colección particular.
Ah, pues mira.
Si quieres, Patricia...
Pues ya sabéis.
No se lo puede firmar porque no los tengo aquí, pero yo me comprometo a enviarles disco de Patricia a la persona que llame. Vale. O sea, que si alguien se anima...
Pues ya sabes, si os animáis en 10 minutitos, Javi os da un disco de Patricia,
de mi colección
que vale mucho
personal.
La pena.
Sí. Bueno, ya entramos en el apartado que más te gusta, Miguel.
Sí, cuando estaba leyendo las preguntas que has escrito, porque hay que decir que los deberes los hace Javi.
Algo me tengo que hacer, aunque sea poco.
Un día hay que hacerle un homenaje. Me he acordado de que hace cuántos meses, 6 meses entrevistamos a Patri, hace 6 más o menos, en septiembre.
Sí, puede ser.
Por ahí. Y hablamos de educación. Y han pasado 6 meses y la cosa ha ido a peor.
Estamos mucho peor.
Mucho peor.
Mucho.
Porque hay que decir que Patri, aparte de cantautora, es profesora de primaria.
Sí, profesora de música.
De música. Y precisamente acabo de ver la noticia ahora que me la ha dicho Javi. No tenía ni idea y me sorprende que yo no tenga ni idea porque siempre me entero de estas cosas. Van a suprimir la asignatura de música, lo están comentando.
Sí, sí. Yo todavía estoy como en estado de shock.
Pero
no puede ser.
Además, en Madrid ya es el curso que viene. Aquí sí, creo que todavía
seguro,
no,
ya está firmado que...
En Madrid, bueno, nuestro querido Bert ha decidido que la educación artística, ¿para qué? Si se puede poner religión, pues quitemos educación artística, ¿no?
Claro.
Entonces, su ley dejaba abierta que las escuelas eligen optativamente si se hace música o no. Pero ese optativo viene seguido de una serie de cargas lectivas de horas que él impone, por lo tanto no deja hueco para la música.
Vale, vale.
En Madrid ya ha firmado y bueno, han firmado y requete firmado que el año que viene no hay música. Y aquí de momento nadie se ha pronunciado, pero miedo me da.
Tampoco se pronuncian en contra, vaya, aquí.
De momento no han dicho nada, porque claro, como también están en contra de la ley Ver por tema lingüístico y
claro.
Tal, de momento Generalitat había dicho que no iba a aplicar la ley, pero habían hablado de tema lingüístico, no sé el resto qué es lo que harán. Pero a mí me parece una aberración, vamos, de la cabeza a los pies.
Claro, ¿verdad? Quien no tenga dinero, ¿qué hace? Pues no se puede pagar las clases y antes las tenía gratis en el colegio. Claro.
Bueno, yo cuando era pequeña no tuve música.
Claro.
Que tuve que esperar a que yo pudiera trabajar para pagarme clases de música. O sea, me parece...
Y ya que estamos con una profesora de música, mucha gente no sabe por qué es importante la asignatura de música para un niño de primaria.
Buf, es súper importante. La música es la única disciplina que desarrolla los dos hemisferios del cerebro a la vez. Y esto hay muy poca gente que lo sepa. Luego, el lenguaje musical es un lenguaje abstracto, universal, que sienta las bases de cualquier lenguaje. Una persona que sepa lenguaje musical aprenderá idiomas muchísimo más rápido. Sirve para la coordinación, la psicomotricidad fina de los niños, que muchas veces hay niños que todo lo que... Luego el trazo es que escriben muy mal y tal, que toquen un instrumento, es como, ¿no?
Ya.
Sirve para mil cosas. Bueno, la capacidad de coordinación. Yo que toco el piano, o sea, yo hago dos cosas a la vez con las manos y no me doy ni cuenta. La gente me mira en plan, ¿pero qué haces? No, te sirve para claro. coordinarte y mentalmente estructurarte. Es un lenguaje abstracto, que además es matemática pura. Te sirve para luego aprender lenguas, para matemáticas. Es que engloba todo lo demás, ¿no? Que se empeñan en machacar a los pobres niños.
Ya.
Y que realmente a través de la música aprenderían sin darse cuenta de manera amena y desarrollando además su creatividad, la educación emocional, que es tan importante y siempre la dejamos de lado.
Pues a ver si algún político toma nota y...
Vamos, esperemos, porque está la cosa negra, es verdad. Fíjate, en el poco tiempo que habíamos hablado de ello y está muchísimo
y estaba peor.
Mucho peor.
Y que parecía
sí,
difícil.
Sí. Sí, pero todavía lo pueden hacer peor.
Sí, tú imagínate cuando venga a presentar el nuevo disco, ¿cómo estaremos?
Miedo
¿cómo
me da,
así?
Espero que no,
en el paro,
que,
ya me parece.
Espero que no y que pase algo y cambie el rumbo, porque vamos a muy mal, vaya. Y de hecho aquí en el pueblo de la Sarañola, el año sí. que viene también han recortado 2 líneas de P3 en 2 colegios, o sea que...
Ah, sí, lo leí.
Bueno, estamos un poco igual.
No sé cómo estará el tema en Barberá, pero...
Bueno, en Barberá, en todos los colegios hay lo que llamamos un bullet, ¿no? Que tenían que abrir una escuela, no han abierto, y entonces cada X años nos meten ahí un P3 extra.
Ah.
Y tenemos 3 líneas. Y las ratios están muy saturadas. O sea, yo tengo 27 niños de 3 años haciendo música, ya la ves, saltando.
Es que es imposible, es que...
¿No?
Complicado.
A veces
sí.
Le dices milagros a Lourdes y aún así tengo una triste hora en estas condiciones y la quieren quitar, que es como, están locos todos.
¿Y crees que los cantautores no se están implicando suficiente en ayudar en este movimiento social?
Sí, creo que no. Que últimamente, yo creo que la función del cantautor y más años 80, ¿no? 90, fue fundamental, sobre todo de crítica, ¿no? Hacia todo lo que estaba sucediendo. Hoy en día parece que es verdad que el mercado está muy complicado, pero todo
sí.
el mundo mira un poco a su ombligo y yo voy a ver si yo salgo y todo lo demás
me da un poco
me
igual,
da un poquito
sí.
igual, ¿no? Entonces creo que tenemos una responsabilidad. El hecho de hacer música es una responsabilidad también de transmitir cosas a la gente y de hacérselas ver de alguna manera. Y últimamente pues me encuentro mucho cantautor o cantautora, que está muy bien hablar del amor y el desamor, ¿no? Pero que...
Sí, hasta cierto punto.
Que hay quizá otros temas muy importantes y que... Yo creo que ya es responsabilidad, ¿no? Que hablemos de ellos y que...
Hay que decir que Patricia lo dice y además lo tiene, que en su disco hay muchas canciones que sí. hablan de crítica social, que hay otro
sí,
tipo...
Sí,
de,
sí, sí.
Que en este caso se cumple, que sí que es cierto que está implicada. Y hablando de crítica social, si tuvieras que escribir una canción a la situación actual de España ahora mismo, ¿cómo la titularías?
Bueno, tengo una, que es más o menos de la situación actual y se llama Amanece, porque creo que es lo que necesitamos, amanecer. Bueno, esta canción habla... Me llegó una historia, supongo que todos tenemos, ¿no? De gente que está quedando sin trabajo, que les hicieron firmar unas hipotecas en condiciones, bueno, que si el banco se cae lo salvamos, pero si la pobre persona no tiene para pagar, se le echa a la calle, esté como esté.
Claro.
Y me llegó la historia de un señor que se ponía un traje cada mañana y iba a buscar trabajo de, bueno, de TT en ETT. Entonces les decían que no. Y un día le explicó al chico que estaba allí, pues que él estaba durmiendo en la calle. Que allí donde le veía, le habían echado de casa, no tenía nada, dormía en la calle. Y cada mañana se ponía el traje para intentar encontrar algo. Y la verdad es que ni conocía al señor ni nada, pero me llegó tanto. Me puso súper triste y salió la canción, ¿no? Y explica eso, que necesitamos que amanezca, porque...
Ya.
Yo creo que si viniera alguien de otro planeta y le explicáramos lo que pasa, es todo antilógico, ¿no? Sí, no entendería nada, ¿no?
Nada.
Sería como, ¿esto qué?
Se iría rápido.
Sí, algo así.
Estamos ya a punto de terminar la entrevista, Patricia. Nos estamos ya quedando casi sin tiempo, pero antes de terminar, pues nos gustaría saber un poco si tienes algún concierto previsto próximamente.
Sí, este viernes tenía uno que aprovecho aquí. Hoy mismo me han dicho que ha habido un problema por cosas ajenas a mí. Se cancela, se cambiará la fecha, o sea que la gente que va a venir este viernes, que cambie de día. Luego tengo otro el 5 de abril en el Astrolabi.
Ah.
Y el 26 de abril estaré en una entrega de premios de un concurso de micropoesía en la biblioteca del Carmel.
Ah.
Y lo que vaya surgiendo.
Y lo que vaya surgiendo. Bueno, no va mal la cosa, ¿no?
Sí, sí, la cosa va
bien. Va muy bien.
Sí.
Y para nuestros oyentes que no te conocieran y les haya gustado tu música y quieran encontrar más información acerca de ti, ¿dónde puedo hacerlo?
Tenéis la página web, que es patricia.tk. También a través de Facebook, Twitter, MySpace. Ponéis Patricia con la primera Y, eso sí. Y aparece toda la información. Y desde allí también, si queréis un CD para el coche cuando estéis limpiando, pues
claro, también se
lo podéis pedir también.
Pues muchas gracias por haber venido, Patricia. La verdad,
gracias,
ha sido un placer que estés aquí. Y nos vamos a despedir con un tema de tu disco. ¿Qué te parece si ponemos el tema 3, Loco Corazón de Acero?
Perfecto.
Pues nos despedimos ya.
Hasta pronto,
hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Que parecen de algodón, ya que bajo la tierra mira bajo mis pies sin control. Corazón que palpitas de nuevo otra vez, y tu latido cada vez más fuerte retumba en todo mi ser. Loco corazón de acero, mira hacia otro lugar, porque ya que no ocupo el lugar donde querrías estar. Loco que nadie podía esperar, y cuanto más te necesito, más lejos estás. No encontraré respuesta a este porque tu vida ya está hecha y en ella no puedo creer. Loco corazón de acero, mira hacia otro lugar, porque ya quiero ocupar el lugar donde querrías estar. Loco corazón.